Libre Directo en Radio Popular.
Lunes 16 de octubre arrancamos una nueva edición de Libre Directo. Hoy dejamos descansar a Fernando Mendicoa. Y comenzamos con algo que no nos gusta nada, con un nuevo caso de violencia en las categorías inferiores del fútbol vizcaíno. El último suceso, seguro que ya lo conocen, data de este sábado en los Campos de los Llanos, durante el derbi entre el Portugalete C y el Sestao River B, que acabó con 1-2, aunque eso es lo de menos. Al acabar el partido, un joven saltó al césped desde las gradas para insultar al colegiado Iñaki García Torres y después, pues no tuvo otra idea que propinar un puñetazo en la cara al técnico del equipo verdinegro, quien quedó semi-inconsciente y necesitó posteriormente atención médica. En el Sestao River se remiten a un comunicado de condena, pero el que sí está en directo en la sintonía de Radio Popular es el presidente del Portugalete. Edu Rivacova, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, días difíciles, ¿no? Por lo que pasó el sábado y, sí. y bueno, toca dar la cara y te lo agradecemos además, ¿eh?
No, que menos. Estamos trabajando desde el mismo sábado en analizar la situación, en tomar las medidas correctoras oportunas que están a nuestro alcance. Hay otras que no están a nuestro alcance. Y, infelizmente, pues tenemos que estar hablando aquí hoy de esto. Ojalá no fuera así.
Sí, señor. Claro, de esas medidas, ¿qué se puede hacer si alguien salta de la grada y ataca a una persona? Pues que haya policía, lo único. Pero es que no sé qué, claro. ¿Qué podéis hacer?
Bueno, pues sí, es que además es que yo lo estoy repasando mentalmente y si nos dibujamos un poquitín escenificamos un poquitín la situación, es que es difícil de entender que un chico joven, no sé si tiene 20 años, sea capaz de bajar desde una tribuna, recorrer no menos de 40, 45 metros, tienes tiempo para enfriarte, ir encapuchado con una situación pues hostil. La gente no sé que no sea capaz de pararle, insulte gravemente al árbitro y infelizmente lo que es peor, pues agrede físicamente al entrenador del equipo contrario. Es que la verdad es que es difícil de entender que un chaval de 20 años pues pueda hacer todo esto con un partido con una importancia relativa, pues es un partido de fútbol de una liga regular que es una jornada más de las 34 que se juegan. Y bueno, pues sí que es cierto, dices, joder, ¿qué puedes hacer? Joder, evidentemente, no ponérselo fácil. Por una parte, pues miraremos el entorno de los jugadores, pues igual hay algún entorno pues que no puede tener acceso a la instalación. Otra medida, pues intentar poner los partidos a unos horarios menos conflictivos, ¿no? Porque fueron a las 7 de la tarde, pues no sé en ese momento cómo llega algún perfil de personas al campo, pues ponerlo por las mañanas. Porque a partir de ahí sí que es cierto que lo has comentado tú antes, nosotros no tenemos capacidades policiales, nosotros no podemos actuar con medidas policiales, no podemos tener un enfrentamiento físico porque no es competencia nuestra, no estamos capacitados, no estamos legalmente capacitados para ello, no creo que mejore el conflicto, probablemente lo empeore y entonces pues bueno, pues hay veces que tienes cierta, joder, te sientes débil, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo actuar con firmeza ante estas situaciones? No es fácil, la derivada no es fácil.
El agresor que se cubrió la cara con una capucha, que escapó, aunque luego fue identificado y hay una denuncia interpuesta contra él. Y he leído, no sé si me lo puedes confirmar, que era una persona del entorno de un jugador, del Portugalete C.
Sí.
Sí.
Sí, efectivamente. Es una persona del entorno de un futbolista que ya nos ha puesto su salida del club a nuestra disposición. Evidentemente se la hemos tomado a la primera. Y bueno, pues es que es también un poquitín, más que para excusar este caso, al revés, para hacerlo más grave, es que estas situaciones no es única. Igual esta es más llamativa por la agresión, o es más llamativa por el cúmulo de lo que ha acontecido, pero estas situaciones son bastante comunes. Entonces algo tendremos que pensar todos en torno al fútbol. Mismamente, este mismo fin de semana, este mismo sábado, nuestro equipo de cadete de Liga Vasca pues jugó su partido, y tengo el acta del partido donde el árbitro en el minuto 85 tuvo que parar el partido por insultos xenófobos a un jugador ruso que tenemos. Sí. Y algo hicieron bien, porque bueno, me voy a informar, ¿no? Porque pone literalmente que iniciaron el protocolo de que se debe seguir ante los insultos continuos, etcétera, etcétera, y se pararon esos insultos. Entonces, pues bueno, ya me voy a informar de qué supone ese protocolo, pues porque otra vez pues le tenemos que pedir al árbitro y al delegado pues que activen esos protocolos, a ver si surten efecto.
¿Has hablado con Ángel Castro, con alguien del Sestao River, para ver cómo estaba el entrenador y, bueno, cómo ha quedado la cosa?
Bueno, hemos hecho dos acciones. Una desde el mismo sábado, nuestro directivo del área, responsable del área de fútbol base, está en continuo contacto con el entrenador. Le ha facilitado toda la información que necesitaba para cursar la denuncia, identificando al agresor, porque insisto que es una persona que la conocen en el entorno. Y bueno, pues ese contacto está siendo continuo. Yo hoy he llamado a Ángel y no tenía cobertura y todavía no hemos podido hablar, pero bueno, a lo largo del día lo conseguiremos.
Me imagino que, lo decías tú antes, ¿no? Es un mal del fútbol, también del fútbol vizcaíno, ha pasado en más campos, se trata de cortarlo de raíz. No sé si creéis que la federación debe liderar alguna iniciativa a este respecto.
Bueno, desde luego todos tenemos que aportar nuestro grito de arena, porque ya te digo que esto que ha pasado, pues igual es la gota que colma el vaso, pero el vaso estaba llenándose, ¿eh? Y te he puesto este ejemplo, como te puedo poner un ejemplo del año pasado que tuvimos en un partido del Juvenil A, donde un jugador pues tuvo que aguantar gritos racistas. Y entonces ves que esto, yo creo que si todos nos hacemos un examen de conciencia, sabemos que ocurre en muchísimas ocasiones, y hay veces que salta la chispa, como ha sido esta, pero que estamos jugando con fuego. Entonces, no sé exactamente qué es lo que hay que hacer, pero tenemos que hacer algo entre todos. Y para hacer algo entre todos, evidentemente, tenemos que estar liderados por las federaciones competentes. Y nos tenemos que poner manos... Bueno, o sea, nos tenemos que poner a trabajar porque es que ocurre, estamos jugando con fuego en general más veces de las que creemos.
Pues claro que sí. Y en este caso os ha tocado ser, por desgracia, anfitriones, ¿no? Aunque da igual donde pase, pero lo digo porque me imagino que habrá una sanción, no sé qué tipo de sanción esperas.
Bueno, pues la sanción que nos tengan que dar la aceptaremos. Y la asumiremos. Nosotros, desde nuestro punto de vista, pues intentaremos que no vuelva a ocurrir, pero insisto que hay veces que tú imagínate un partido de juveniles donde van 300, 400 personas, pues nosotros somos una directiva altruista, la persona que está en ese momento en la entrada, pues bueno, pues deja el acceso a aquellos que portan el carné o que pagan la entrada, que es de un precio muy reducido. Que dependemos de su comportamiento. No se me ocurre que podamos hacer muchas más cosas. Evidentemente, las fuerzas de orden público no pueden ir a todos los partidos de todas las categorías, de todos los clubes de todo Vizcaya. Pues bueno, algo hay que hacer a nivel genérico y bueno.
Claro, seguridad privada, que podría ser otra solución, luego hay que pagarlo en todos los campos y clubes que no tienen la opción de ello.
Es que eso no es posible, no es viable económicamente. Fíjate, si ya los clubes en general solemos tener nuestras aperturas económicas, unos con más presupuesto y otros con menos, pero todos la misma condición de apertura económica, pues si empezamos a tener que hacer contratar seguridad privada, pues entonces tendríamos que empezar a pensar igual a quitar equipos del fútbol base.
Está claro. Recuerdo el caso de Peña Atleti, ¿no?, que tuvo que ir a jugar sus partidos a la Arboleda tras el cierre de su campo durante 2 meses. ¿Algo así, sí, esperáis?
Me imagino que sí, porque desde luego la situación ha sido muy grave y me imagino que, bueno, que el castigo será ejemplar. No sé cuál, pero bueno, oye, yo confío en la federación y que nos den el castigo que se merezca la ocasión. Lo asumimos.
Bueno, pues Edu Rivacova, presidente del Portu, gracias por pasarte por nuestro libre directo. Son días complicados y estaremos pendientes de esa sanción y sobre todo de que no se repita, porque da igual donde sea, como bien apuntabas, hay que erradicar esta lacra de nuestros campos. Es que ricasco y hablaremos otro día de la marcha del equipo y de cuestiones deportivas que seguro que son mucho más agradables. Muchas gracias, Presi.
A vuestra disposición. Agur.
Agur.
Radio Popular. Erri Ratia. ¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Coldo, en el mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indautxu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Coldo.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al mercado de la Ribera, al puesto 111 y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
Atención, amantes de las mascotas. ¿Quieres mimar a tu fiel compañero? Visita la peluquería Canina Kira en la calle Fica 44, bajo 3 Santutxu. Estilo y cuidado excepcional para tu amigo de cuatro patas. Ven y acércate a conocernos. Peluquería Canina Kira, peluquería con mimo.
Udazkenarekin batera gripearen eta COVIDaren aurkako txertoa jartzeko garaia heldu da. 60 urte baino gehiago badituzu edo arrisku talderen batekoa bazara, urriaren 9tik aurrera jar dezakezu txertoa. Hartu itzordua Osakidetzaren webgunean edo zure osasun zentroan. Osasuna delako munduko ondasuna, hartu txertoa.
Osasun saia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi auzolana.
Seguimos en nuestro libre directo en este lunes 16 de octubre y por desgracia hemos tenido que empezar por el incidente de Portugalete de los Llanos con el presidente del club guerrillero, con Edu Rivacova, que lógicamente no le queda otra que aceptar la dura sanción que seguramente le vaya a caer después de esa agresión al míster del Sestao River B. Hemos dado libre a Fernando Mendicoa, pero no Josu Zurrunzaga. Josu, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Raúl. Aquí estamos.
Una pena, un poquito, sí. Una pena lo que pasa en las gradas, ¿no? De muchos sí. Campos y además, pues fíjate, ¿no? Con una agresión, con el entrenador del Sestao River B quedando ahí semi-inconsciente, cómo huye. Menos mal que luego le han identificado del entorno de un jugador que se ha marchado del club. Da para serie en Netflix casi esto.
Es una pena y como bien decía el presi del Portu, Edu Rivacova, es que es difícil controlar esto. Son partidos, por ejemplo, en este caso ha sido una segunda juvenil, que es la categoría más baja que hay en el fútbol juvenil en Vizcaya. Entonces, ahí no puedes controlar las acciones de un loco como este que en un momento dado te la puede liar. En este momento se la ha liado al Portu. porque era el equipo local. Pero gente como esta te la puede liar en cualquier sitio. No. Sin tener respeto ni a los jugadores contrarios, ni entrenadores, ni árbitro, ni nada de nada.
No, si es que evidentemente no puede haber policía en todos los campos, como decía Edu Rybakova, sino que se trata de una cuestión de educación y de que a nadie se le pase por la cabeza, por muy disgustado que esté, saltar a un campo y pegar a nadie. Tampoco insultar, pero ya no hablamos ni de bajar y golpear al entrenador rival o insultar al colegiado. En fin, que ya está denunciado todo y que ahora veremos la sanción de la Federación Vizcaína de Fútbol. Tenemos que hablar de lo deportivo y empezamos por la segunda división, como solemos, con el Amorebieta, que es nuestro máximo representante después del Athletic, aunque casi mejor no hablar hoy de la Amorebieta, porque ayer perdía 6-0 en Butarque contra el Leganés. Un partido que nos contaba Dani Guerreiro. Hola Dani, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Raúl, Josu. Sí, desgraciadamente fue un día histórico, porque fue la goleada más abultada que recibió el Amorebieta en su historia en segunda división, aunque esto hay que puntualizar que tan solo han estado una temporada y 11 jornadas las que han celebrado este curso, y un 6-0 que no había visto en su corta historia en esta segunda división sufrir el Amorebieta. El Leganés tampoco, porque también fue un día histórico para el conjunto pepinero, que batió su récord de goleada histórica también en el fútbol profesional con ese 6-0, una Amorebieta que no compareció en Butarque, lo contamos aquí en Vizcaya Juega en Radio Popular Erri Irratia, y desde luego que hay que cambiar algunas cosas y hay que darle un electroshock a la Amorebieta ahora mismo, una reacción inmediata, la que necesita el equipo de Arich Mújica.
Claro, alguno se preguntará, pero el Amorebieta es verdad que le cuesta y fuera de casa mucho más, ¿no? Pero ese 6-0, ¿a qué se debió? ¿A muchos cambios, fallos grotescos? ¿Se volvió loco el entrenador con la alineación? ¿Cómo se explica ese 6-0?
Pues vamos a empezar desde el inicio. Ya desde antes de viajar a Butarque, el equipo llegaba mermado por bajas. No consiguieron llegar a tiempo Jorge Mier ni Echeita, dos bajas fundamentales en la zaga.
Sensibles, sí.
Venían de ser importantes en ese tramo inicial de temporada. Ambos siguen con sus problemas físicos, que a priori parecían no acarrear muchos problemas y que podrían volver de forma casi inmediata, en una o dos semanas, pero se está prolongando en el tiempo y ya son casi tres semanas con Echeita y Mier en la enfermería. A ellos se sumaba Eric Morán también, que era baja antes de viajar a Leganés. También Pablo Campos, en este caso, por su convocatoria con la selección sub-21 de Santidenia, que está disputando ahí el portero azul los compromisos internacionales de la Rojita. Y a ultimísima hora, en el calentamiento previo, se caía del 11 titular, porque ya habían publicado el 11 y estaba incluido Alex Carbonell en el centro del campo, se caía por problemas también físicos en el calentamiento previo. Sí que le crecían los enanos a Arich Mújica y evidentemente eso se palpó en el terreno de juego desde el primer minuto. Un esquema, podríamos decir, ofensivo de la Amorebieta, un tanto arriesgado, teniendo en cuenta el rival que tenía enfrente, que era un Leganés que llegaba en tercera posición, que ahora mismo es segundo de esa liga Hypermotion, y desde luego que se la jugó, podríamos decirlo así, a Arich Mújica, porque frente al Racing de Ferrol, por ejemplo, en Amalata, todos recordamos esa línea de cinco atrás, también pues estando muy pendientes de posibles contragolpes, algo que echó de menos en el día de ayer, porque la zaga quedó desguarnecida en un sinfín de ocasiones, lo aprovechó a las mil maravillas el equipo pepinero, sobre todo con un verdugo a tener en cuenta, el protagonista de la tarde, que se llevó el balón, creo que no firmado porque no había rotuladores en el vestuario del Leganés, hemos descubierto posteriormente, pero Miguel de la Fuente, que con un hat-trick que le endosó a la Amorebieta en los tres primeros goles, pues dejó prácticamente noqueado al equipo de Arich Mújica, que como bien comentaba luego en sala de prensa, enseguida lo escuchamos, se dejó llevar. Después del 3-0, el equipo se dejó llevar y terminó con un 6-0 en el marcador, pero compañeros, si llega a durar 15 minutos más, podía haber sido un 7, un 8, un 9-0, porque el equipo estaba completamente roto.
Bueno, pues fiesta en Butarque y decepción, me imagino que autocrítica de camino a casa para mejorar los resultados de cara al futuro. Escuchamos a Arich Mújica, el míster de los azules, después de perder en Butarque por goleada. Esto decía en sala de prensa.
Pues respuestas, nada, que nos han metido 6-0 y bueno, tenemos muchas cosas que mejorar. Creo que la primera parte hemos estado bien, hemos competido, hemos regalado los dos goles, en tres ocasiones nos han metido dos, nosotros hemos tenido, no hemos metido, creo que ha sido una buena primera parte, sí, quitando las dos ocasiones que hemos regalado más que nada en el gol, ¿no? Y después del 3-0, pues ha sido ya un querer y no poder. No hemos hecho las cosas que había que hacer. Y bueno, pues ha sido un 6-0. Estas cosas pasan. Esto es la liga. Esto, si no estás al 100%, pasan estas cosas. Y bueno, nada más que pensar al siguiente partido. Empezar desde el martes a trabajar para preparar el Oviedo.
Con la racha que tiene el equipo, que le cuesta un mundo fuera de casa, era solo un punto de 15, me parece. Con lo que ha ocurrido hoy, ¿temes que a lo mejor se haga más grande esa sombra y que les pueda afectar que cuando el equipo salga de casa pues le pase esto?
Bueno, al final, cuando te meten 6-0, pues la mentalidad de cada jugador es un mundo, ¿no? Pero para eso ya estamos durante la semana. Creo que de estos partidos pasan. Yo he sido futbolista, bueno, el director deportivo también ha sido futbolista, y bueno, pues estos partidos pasan, ¿no? Que pues en un día que bueno, no te salen o las cosas, al rival le sale todo, te meten 6-0, hay que mirar para adelante. O sea, son tres puntos. Es verdad que el que te metan 6 es duro, pero hay que mirar para adelante. Y esto es fútbol y solo hemos perdido tres puntos. Así que olvidarnos de este partido, está claro, corregir todo lo que se pueda corregir, porque creo que, bueno, voy a evitar los últimos 30 minutos, ¿no? Después del tercer gol, porque creo que el equipo no ha estado, pero corregir sobre todo los primeros 50 minutos del partido, en el que, bueno, hemos competido, hemos llegado, hemos tenido ocasiones, hemos regalado, yo creo que dos goles, y así pues es difícil competir en esta categoría. Así que tenemos que mejorar, corregir, competir, ser intensos, ser competitivos, contundentes en áreas, en ambas, y esto es lo que nos va a llevar a ir para arriba.
¿Cree que hay tanta diferencia entre Amorebieta y Leganés para un 6-0 cuando el mensaje también aquí en Butarque es conservador de por lo menos llegar a los 50 puntos?
No creo que haya tanta diferencia. Se ha visto en la primera parte. Creo que la eficacia que ha tenido el Leganés en la primera parte ha sido muy contundente. Han tenido tres ocasiones. Dos han sido gol y otro un tiro de franqueza al segundo palo. Creo que nosotros hemos estado bien en la primera parte, hemos tenido ocasiones, hemos generado situaciones de marcar, nos ha faltado el marcar. Yo creo que si nos vamos al descanso con 2-1, por ejemplo, pues el partido igual sería diferente. Luego es verdad que con el tercer gol, no sé si ha sido falta o no falta, ya da igual. El tercer gol, yo creo que el equipo pues se ha venido abajo y luego se ha dejado llevar. Sinceramente se ha dejado llevar y ya está, no pasa nada. 3-0, hasta el 3-0, creo que el equipo ha competido bien, ha estado bien. Luego nos hemos dejado llevar y es algo que no se puede hacer, porque si no, pues te meten 6. Así que seguir trabajando, mejorando y olvidar este partido, mejorar. Y centrarnos ya desde el martes en el partido en casa contra el Oviedo y ya está.
Pero quería preguntarle por la jugada del 3-0, que a lo mejor tampoco terminaría influyendo demasiado, no lo sé. Pero ¿a usted le parece que es falta?
Bueno, es una situación en la que, bueno, en la que, bueno, él está por delante, le empuja. No sé si con tanta fuerza como para desplazarle ese poco o qué, pero bueno, creo que el equipo, después del tercer gol, como te he dicho, bueno, nos hemos dejado llevar y ya está, no pasa nada. La situación, ha entrado el VAR, no ha podido entrar, el árbitro lo ha dicho muy claro, que no era para pitar falta. Llevamos ya dos partidos en las que, bueno, el otro día también contra el Eibar, pues una situación de VAR complicada también de entender, pero bueno, oye, es lo que hay. Al final, para unas veces para bien, otras para mal. Espero que no sea siempre para mal, sino que alguna nos den para bien también.
Bueno, pues esa decisión, porque hubo un gol para la Amorebieta que no subió al marcador.
Hubo un gol de la Amorebieta, en este caso de Jáuregui, por mano, una mano muy clara que quedó anulado prácticamente de forma ipso facto, y también un gol, pero en este caso otorgado, en el que intervino el VAR, aunque de aquella manera. Revisaron rápidamente la acción, pero no cambiaron la decisión principal del colegiado, que fue dejar seguir en el gol que supuso el tercero del Leganés, el que, digamos, abría brecha al inicio de la segunda mitad. Sí es verdad que puede haber falta de Dani Raba sobre Lasure, es una disputa en la que le gana la partida el lateral Sornocharra. Dani Raba le mete, digamos, el hombro, codo por detrás, no es hombro con hombro, es hombro espalda. En este caso le desplaza, gana la partida, el pase atrás y Miguel de la Fuente a placer. Es cierto que tampoco se escuda.
Hombre, con un 6-0 tampoco claro. Puedes empezar a llorar por una falta que podía haber sido que no del VAR. Cuando pierdes 6-0 tienes que agachar las orejas, pensar en lo que has hecho mal y tratar de recuperar al equipo, porque yo sus estas derrotas 6-0 son de las que pueden marcar y dejar huella.
Y mentalmente, pues que esto en algunas cabezas de los jugadores puede pasar factura, ¿no? Porque ya no venimos en que ayer hayan perdido 6-0, sino que venimos que de los últimos 5 partidos el Amore ha sacado solamente un punto. Sí. Entonces ya vas viendo que aunque...
Fuera de casa.
En total.
En los últimos 5 partidos... Racha, sí. Llevan un punto. Entonces, muchos jugadores dirán, no, ya no es el sincero, sino que es que hoy ha sido ya la creen de la creen. Y luego, pues que has ensuciado tu gol a veras general, porque ahora tienen un -7. Entonces, parece que son cositas, pero luego al final de temporada muchas veces dices, estoy empatado con uno, con dos equipos, y uno tiene -8, otro tiene -5 y otro tiene -4. Y eso a veces define una clasificación.
Sí, sí. Y
esperemos que tomen cuenta bien de esto, y porque el panorama que viene de aquí en adelante, la verdad que no es muy halagüeño.
Y bien sabe el Leganés que importan mucho los goles, porque ayer apretó en ese tramo final, viendo que bueno, la Moreta estaba noqueado, buscando abrir la brecha, ampliar la ventaja, para luego, al término de la temporada, quién sabe si esos goles pueden marcar la diferencia. Que se lo digan a Leibar hace un par de campañas, que se quedó ahí fuera del ascenso directo también por una diferencia de goles. Y vamos a ver si la Morevieta no tiene que lamentarse de esa imagen paupérrima que dio en el día de ayer en Butarque. Y es que los datos son preocupantes. Decíamos, de los últimos 5 partidos, un punto. Tan solo 1 de 15 posibles. Y fuera de casa, ya desde luego que sí es para hacérselo mirar, porque es un punto de 18 posibles. De 6 salidas, tan solo un punto. Y es el que lograron en la primera salida, frente al Albacete, en el Carlos Belmonte.
Iban ganando 0-2 encima y al final...
Y empató el Albacete. Desde entonces no han sacado ni un solo punto en los siguientes 5 partidos lejos de Lezama. Así que vamos a ver, la reacción tendrá que llegar este sábado.
Sí, la Morevieta es 19º, cuarto por la cola, con esos 9 puntos a 2 del Mirandés, que es 18º, y marca ahí la barrera de la salvación. Y como bien apuntabas, este sábado a las 4:15 tenemos en Lezama una Morevieta Oviedo, un Oviedo que va de menos a más, es 13º con 13 puntos, no es que esté muy lejos, pero parece que están ahora en un buen momento y hay que hacerse fuertes en casa, no queda otra, ¿no? El toque de atención, oye, hay que pensar que les, entre comillas, les va a venir bien para el siguiente partido.
Un equipo, el Oviedo, que desde el cambio de entrenador hace 5 semanas destituyeron a Álvaro, pues ya ha levantado cabeza. Es un equipo que luego encima el sábado te va a traer mucha afición de Oviedo, porque sí, es uno de los equipos más seguidos por su afición en los desplazamientos. Un desplazamiento, vamos a decir, corto, sí, por decirlo así.
450 entradas ha enviado
el año pasado ya. Hace 2 años recuerdo que en Lezama también hubo mucha gente del Real Oviedo y encima, pues ahora como están, ellos están eufóricos y tú estás de bajonazo. Entonces, esperemos que eso no repercuta y que los que se tienen que jugar los puntos en el campo, esos sean los más importantes, que estén centrados, y muy, muy importante sacar los 3 puntos el próximo sábado.
Y no hay entradas a la venta en Lezama el día del partido, ¿eh? Recordamos que las entradas para este encuentro se van a vender en la tienda del club, situada en la calle San Miguel, desde hoy y hasta el viernes. El horario de tienda de 10 a 1. Y los miércoles también abre la tarde de 5 a 8. No hay posibilidad de comprar entradas en la taquilla de Lezama el día del partido. Las entradas que serán nominativas tienen un precio de 25 euros, 10 euros para las personas menores de 16 años. Fruto de un acuerdo con el Athletic, los socios y socias del Club Rojiblanco pueden comprar por 20 euros presentando sus carnets. Y las 450 entradas que ha enviado al equipo betense, que las vende a un precio de 20 euros, así que buen ambiente asegurado el sábado a las 4:15 en Lezama, un partido que contaremos en esta sintonía. Dani Guerreiro, gracias.
A vosotros.
Seguimos en Libre Directo con otros equipos, otras categorías.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Te apuntas a la caza del espía? En Basauri hay un espía infiltrado entre la población. Si sigues bien las pistas, le atraparás.
la Asociación de Comerciantes y el Ayuntamiento de Basauri te proponen resolver el misterio el sábado 28 de octubre. Un juego de escape con muchos premios. ¡Atrápalos! Inscripción gratuita en basauricomercatariac.com.
Ven a pasar el día a Biwak, el único centro donde podrás encontrar todas las modalidades de escalada, pádel, padbol, gimnasio, yoga, pilates, tienda de nutrición o relajarte en nuestra zona wellness y disfrutar de nuestro brutal restaurante. Biwak, una nueva y completa experiencia para familias, colegios, grupos de empresa y para ti. Biwak, calle Astinche número 4, Derio, frente a la estación de Euskotren.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Gas Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters, visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
Nos vamos a meter en la primera ref con otra nueva derrota del Sestao River y además dolorosa en el 97. Pero por si hay alguien que todavía no se ha enterado, que lo dudo, han encontrado el cadáver del juvenil del Córdoba, Álvaro Prieto. El director gerente del Córdoba, Antonio Fernández, ha lamentado la muerte del juvenil del conjunto andaluz y ha mostrado su apoyo incondicional a su familia y ha pedido máximo respeto para el equipo de fútbol con 8 menores de edad. Bueno, pues un hecho que está ahora mismo en todos los medios de comunicación y que va a dar muchas vueltas por cómo se ha producido todo y cómo han encontrado el cadáver de este chaval, Álvaro Prieto. Nosotros nos tenemos que meter en lo deportivo, Josu, y tenemos que hablar de la primera ref, donde ayer el Sestao River estaba acariciando ese puntito frente al Arenteiro. Y en el 97 llegó Miku, que a sus 38 años sigue haciendo goles, el ex de Getafe, de Valencia, de Rayo, y tuvo la habilidad de cazar una en el 97, un centro lateral. Hubo mala suerte también porque se le resbaló ahí León Ortega cuando iba a despejar, pero que cuando estás de que no, es que no, ¿eh?
Pues sí, así es. Una pena, por lo menos no haberse podido traer un empate, porque parece ser que, por lo que cuenta, no dio para más el partido que hizo el Sestao River. Y encima el gol, pues viene, creo que viene de una falta a favor del Sestao River, y en el cual les pillan en una contra, y ya, pues yo creo que no dio casi ni tiempo más que sacar del centro del campo y dar el pitido final. Arenteiro, un equipo que, lo mismo que el Sestao River, estaba necesitado de los 3 puntos de este partido, porque es un equipo también recién ascendido y es uno de los que el otro día hablábamos y decíamos que es con los que van a ser compañeros de viaje, se puede decir que casi toda la temporada en esos puestos de ahí abajo. Pues no lo sé, pero el no hacer goles es lo que conlleva no traerte los puntos. Desgraciadamente el Sestao River en ese aspecto está muy, 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 muy perjudicado, porque es que no ha sido capaz más que de hacer un gol, concretamente la semana pasada. Y claro, si no metes goles no puedes ganar, y si encima te encuentras con esa desgracia o esa mala suerte que te lo hacen el contrario, ya cuando no queda tiempo para nada ni para reaccionar, pues es una pena que, bueno, lo único que se puede decir es que pasar página y esperar al próximo, a ver si la próxima es.
Sestao River, que es penúltimo, ¿eh?, en la tabla clasificatoria con 4 puntos, solo 4 puntos. Sí. Tiene la salvación ahora mismo a 5.
Tiene la salvación a 5 porque aquí hay que recordar que bajan los 5 últimos. Del puesto 16 al puesto 20 son 5 puestos de descenso en cada grupo de primera ref.
que 5 puntos no parece mucho, pero después de 8 jornadas ya es bastante, sobre todo cuando tienes esos problemas para marcar y para sacar partidos.
Sobre
claro.
todo eso, lo que tú dices, Raúl, porque si me dices, no, es que estoy perdiendo 3-2, estoy metiendo goles, pero es que no has metido más que un gol. Entonces sí, empatitos, ahora mismo son 4 derrotas y 4 empates, pero claro, esos empates habrá que darles la vuelta y que no sean empates, que sean victorias. Pero bueno, lo sobre todo deseamos y estamos convencidos que el Sesto River lo va a seguir peleando a tope, porque seguro que no van a bajar los brazos. Y este fin de semana pues le viene un Barça Atleti, que yo creo que es un buen equipo, que no vendrá a encerrarse a las Llanas, que eso es muchas veces la dificultad, no encontrar espacio. Entonces vamos a pensar que así va a ser y que el próximo sábado pues consigan ya 3 puntos.
A las 6 de la tarde, el domingo a las 6 de la tarde, Sestao River, Barça B, Barça Athletic, un partido en el que los de Aitor Calle van a tratar de, pues eso, de quitarse ese gafe y de conseguir la victoria, dar una alegría a su afición en casa. Suponemos que con el apoyo de siempre en las Llanas, que es impresionante. Y un Sestao River que va a estar muy atento mañana al sorteo de Copa, como Athletic, como Baracaldo y como Guernica, porque la Amorebieta entrará en la siguiente ronda, Josu, de ese sorteo de Copa que va a tener lugar mañana a la 1.
Mañana a la 1, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, se va a producir ese primer sorteo, vamos a decir, ya con todos en el bombo, salvo los 4 que van a jugar la Supercopa en Arabia Saudí, y el Amorebieta, que al haber sido campeón de la primera red de la temporada pasada, título que se lo disputó al otro campeón de grupo, al Racing de Ferrol, el Amore pues entra en el siguiente sorteo. Igual les viene bien pues para que limpien un poco la cabeza, basta como está ahora el tema de la liga, ¿no? Pero bueno, el resto de equipos que has comentado, Raúl, sí entran en el bombo. El Atleti le va a tocar sí o sí, le va a tocar o bien los 10 equipos clasificados que vienen de la ronda regional o los 4 equipos que están
en la
Copa del Rey, o le podría tocar, ahí son 14, hay 16 primeras a los cuales hay que emparejar con esos 14 más 2 que salgan del bombo de tercera ref.
Eso es, que son 10 clubes de categoría regional, 4 de la Copa Ref que hemos citado para el Athletic, que son San Roque de Lepe, Unión Deportiva Logroñés, Badalona y Talavera
sí,
y 8 clubes de tercera ref, donde se incluye Larosa, Jaén, Azuaga, Barea, Astorga, Manacor, Lorca Deportivo y a Cheneta de la Comunidad Valenciana, posibles rivales para el Athletic, pero insisto, mañana pendientes también en el bombo del Baracaldo, del Sestao River y del Guernica.
El Baracaldo, perdona que te interrumpa, Baracaldo también tiene su posibilidad de que le toque un primera, porque al ser 14 equipos los que ya se van a llevar, 14 de los 16 equipos de primera, ahí hay 2 primeras que se van a enfrentar a 2 del bombo de tercera. Y el Baracaldo, aunque esté en segunda ref, Baracaldo está en el bombo de los de tercera, porque era la categoría en la cual quedó campeón la temporada pasada.
Mira, no hemos recordado que tenemos activo nuestro número de WhatsApp, el 688-89-36-35. Nos dice por aquí, a Opa River saldremos de esta. Y otro que nos decía, el Gallarta mala pinta tiene, solo ha hecho un gol en 4 partidos, viene de una mala dinámica de la temporada pasada y sigue igual. Hacemos una pequeña pausa y vamos ya con la segunda ref.
En un buen día no puede faltar un buen pan. Por eso, sin duda, acude al Mercado del Ensanche en Bilbao y encontrarás Panadería Yulise. Auténtico pan de masa madre al mejor precio. Panadería Yulise, para tener un buen día.
Cursos de formación para el empleo en el Centro de Formación Somorrostro. Tanto si estás trabajando o en desempleo, te ofrecemos una amplia oferta de cursos 100% subvencionados. Soldadura, atención sociosanitaria, carrocería. Más información en www.somorrostro.com/FP o en el teléfono 94-404-9411.
Joyería Relojería Antonio de Francisco, desde 1916, en Balmaseda. Antonio de Francisco ofrece preciosos diseños en joyería. Marca la actualidad con todos los modelos, marcas y novedades en relojería, con taller propio de reparación, en la calle Correría 19, Joyería Relojería Antonio de Francisco.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Las Barracas están en Basauri, junto al Parque de Bizcochal de hoy día, popular en Las Barracas. Disfruta a bordo de todas las atracciones a 2 euros el viaje. Día Popular en Las Barracas, la iniciativa más festiva de la Asociación de Feriantes Autónomos de Euskadi para Basauri. ¡Gozatxera!
Arrancamos el repaso a la segunda red con el derbi vizcaíno intenso, ¿eh?, que vivíamos ayer en nuestra sintonía en Radio Popular en Vizcaya Juega y que nos contaba Beñat Gutiérrez, ese empate a 2 entre el Guernica y el Arenas. Beñat, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, oye, vaya partidazo, ¿eh?, festival de golazos que me tocó vivir.
Sí, la verdad es que estuvo muy entretenido, con mucha intensidad, lo vivimos en nuestro Vizcaya Juega, bastante mejor que lo que pasó con el Amorebieta. Y lo cierto es que reparto de puntos, aunque me parece que hay un equipo que salió más contento que otro.
Sí, bueno, estas son esas lecturas, ¿no?, que tienen mucho que ver también con la posición que uno adopte ante la vida. Si uno es más de ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, en el sentido que, pues efectivamente, ambos equipos estuvieron en un momento en el que podían haber perdido el partido. El Arenas, porque sufrió mucho al final. Y sufrió muchísimo, es decir, tuvo ocasiones el Guernica para haberse llevado el partido. Y en el caso del conjunto visitante, pues bueno, porque también se vio, ¿no?, con un 0-2, se vio con un invicto que parecía que se esfumaba y se vio, por tanto, con una situación en la que perfectamente podía haberse dejado ir. Tuvo mucha personalidad el conjunto de Germán Beltrán, y es que en el minuto 2 ya estaba por delante del Arenas, un golazo de Alfaro, la enganchaba muy bien. A partir de ahí yo diría que cierto dominio, ¿no?, sobre todo territorial, del conjunto histórico, bueno, pues llegando más, manejando un poco el partido, le costaba bastante incluso llegar a posiciones de ataque al Guernica. Llegó ya en la segunda mitad, al poco del arranque, el gol de la Madrid, un auténtico golazo también de falta. Estaban perfilados, ¿no?, estaban manejando los dos perfiles, finalmente golpeó la Madrid con la izquierda y la puso casi donde están las telarañas de la portería de Altamira.
Y claro, con 0-2 la gente, muchos pensaban ya, bueno, esto sí, ya está decidido.
Es que lo comentamos en antena, bueno, el partido estaba muy igualado, pero el Arenas yo creo que en ese momento merecía ir por delante, como así lo hizo. Y en una jugada aislada de las que se ve muy poco, pues en el minuto 63 llegó un gol espectacular de Verasaluce desde su casa. Habría que mirar si estaba o no en el término municipal de Guernica o si había ido más allá cuando remató. Pero enorme, yo sí pueden encontrarlo, de verdad, nos lo decía después el míster del Arenas, incluso, que son de esas jugadas que él, que lleva mucho tiempo en el fútbol, hacía muchísimos años que no veía. Un disparo brutal, batió a Odeio Oleaga y a partir de ahí el partido cambió por completo.
Se volvió loco, ¿no?
El dominio fue para el Guernica, muy claramente, gozó de bastantes ocasiones y en una jugada no exenta de polémica, en un penalti en el que, bueno, en el momento era difícil verlo, yo sí que luego al verlo repetido tengo más dudas. Está muy listo el jugador del Guernica, ¿no?, para proteger la posición, para tratar de buscar pues el impacto por detrás del defensor del Arenas. Lo señaló el colegiado asturiano Álvarez Ordóñez y marcó Arzayus. Empató el partido. Y a partir de ahí es verdad que hubo un par de ocasiones bastante claras para el Guernica para haber hecho con la victoria.
Es que todavía quedaba un cuarto de hora más, claro, el añadido. O sea, había tiempo para que cualquiera de los dos se podía haber llevado los tres puntos.
Sí, sí, sí. Y es verdad que a partir de ahí las ocasiones que llegaron fueron del equipo de la Villa Foral, ¿eh? Fue el Guernica el que estuvo mejor en ese tramo final. Y ya digo que gozó de opciones y gozó de ocasiones pues para haberse hecho con la victoria. Entonces, pues bueno, reparto de puntos, el Arenas no había encajado todavía fuera. Y fíjate lo lejos que llegó en el partido también sin hacerlo. No había perdido fuera, eso continúa así. Y en el caso del Guernica, es uno de los equipos que se mantiene invicto. Demostró mucho carácter. Yo creo que eso es importante porque al final tú te ves con un 0-2, que no te están saliendo las cosas. Bueno, pues hay que tener esa garra y esa casta para empatar el partido como lo hicieron y estar cerca de darle la vuelta.
Se queda con 11 puntos el Guernica en la séptima plaza, el Arenas décimo tercero con 9, pero bueno.
Está muy apretado.
Pues eso te iba a decir, que ahora mismo todavía es muy pronto, ¿no? Para sacar grandes conclusiones ni grandes lecturas, a pesar de lo que vimos ayer.
Sí, no, yo creo que... además, si uno ve la clasificación, la igualdad es máxima en este grupo de segunda ref y seguramente vaya a ser la tónica durante buena parte del año.
Gracias, Beñat.
Nada, lo que haga falta.
Nos lo contó Beñat Gutiérrez, que habló con el míster del Guernica, Germán Beltrán.
Pues sí, la verdad que darles la enhorabuena, la felicitación a mis jugadores, porque creo que era un partido que lo estábamos llevando bien, pero que bueno, que al final ellos han llegado en un balón que nos han sorprendido, nada más iniciar el partido, y luego pues una falta, ¿no? Un balón, un gol directo, pero bueno, hemos seguido insistiendo desde ese primer gol de inicio, y la verdad que hemos tenido muchas ocasiones. Esa es la línea a seguir, o sea, al final el que dentro de ese, del juego no merecer, sino pues poder acertar, ¿no? Es verdad que el equipo eso lo tiene, porque tiene un carácter y se rehace de situaciones adversas, y hemos estado pues el partido para incluso llevárnoslo bien, porque hemos tenido pues muchas ocasiones. El empate a dos después de seguir ese 0-2 parece que sabe pues bueno a buena, porque seguimos ahí también. Pero nos queda un poquito ese sabor agridulce de que con las ocasiones que hemos tenido, pues sí que es verdad que nos podíamos haber llevado los 3 puntos.
Un equipo que demostró carácter, y en el Arenas, Manu Calleja, su míster, hablaba también de lo que fue ese empate a 2.
Cuando veamos el partido, daremos cuenta que hay situaciones con 0-2, que siempre pedimos de jugar por fuera, no de esas pérdidas. Además es curioso, por esa acción de Brasaluce que, hostia, yo hacía años que no veía un golazo, de verdad. En vivo, hacía muchísimos años que no veía un golazo así. Les ha metido en el partido y sí que es cierto que ahí nos ha faltado con el 0-2 quizás un poquito de pausa, pero estamos jugando, estamos dominados. Ellos tienen, claro, una acción tan extraordinaria, mete al rival en el partido. Y luego, bueno, pues la jugada del penalti, prefiero no comentar. O sea, cuando los jugadores del Guernica te dicen que no es penalti, pues ya está.
Sí que ha cambiado el tono, ¿no? Incluso el ambiente del campo, se han metido muy arriba y al final sí que han terminado asediando.
Es que este equipo hace muy bien las cosas y juega bien al fútbol y maneja posesión y tiene y te somete. Tú miras el índice donde mete los goles y siempre del 78 al final, siempre remonta, siempre tiene, incluso el día del Alavés. Bueno, es un equipo que a base de posesión de tener te mete. Entonces, quizás ese impulso anímico que necesitaba con un gol de esos, pues te crees que puede realmente. Y luego, bueno, insisto, ha llegado la jugada esa que bueno, pues que no es penalti, lógicamente, y eso ya les metió. Y ya con esa inercia y cuesta abajo el partido, lo único que podíamos hacer es amarrar el punto, ser conscientes de lo que ellos tienen y ya está.
Quizá no es de los que no se ven nunca, pero en vuestro caso los goles también, demostrando la calidad también, ¿no?
Sí, yo creo que el espectador se ha divertido. Había buena entrada, había público, ha visto un buen partido, un partido entre dos equipos con estilos diferentes, de pura competición, de fútbol, de goles, de alternancia, de esa incertidumbre, de polémica, un partido de salsa, de lo que la gente quiere ver. Lástima porque, bueno, tenemos la percepción un poco, estamos contrariados, lógicamente, pero un buen partido para el espectador.
El domingo a las 5 tenemos el Arenas Brea y el domingo a las 6 el Baracaldo Guernica. Un Baracaldo Josu que viene de ganar en Zubieta 0-1 a la Real Sociedad C.
Pues sí, así es. Una victoria muy importante para el Baracaldo, para seguir arriba, junto con la anterior salida en Tudela, que también es otro de los equipos llamados a pelear por los puestos de ascenso junto con ellos. Y bueno, fue un partido muy, muy trabajado, que a pesar de que en la Real Sociedad C se quedó con un jugador menos, pues al minuto 30 aproximadamente del primer tiempo, la segunda parte, bueno, vino un gol de penalti, Ekaiz Molina, un penalti para mí bastante claro a favor del Baracaldo, y que la segunda parte, a pesar de que estar con un jugador menos, a pesar de que tuvo más tiempo el balón el Baraca, tampoco crearon ocasiones muy muy claras de gol para haber hecho el segundo gol, y que habrían bajado los brazos la Real Sociedad C, cosa que no ocurrió, y que al final pues bueno, ganaron pues con un poquito de sufrimiento.
Del partido hablaba también su míster Imanol de la Sota, y de los 44 partidos oficiales sin perder, que supera el dato que tenía el Fútbol Club Barcelona, así que de todo ello hablaba Imanol de la Sota.
Lo primero, felicitar a los jugadores por el trabajo. Creo que ha sido un triunfo muy importante. Yo manejaría dos tiempos. Yo creo que en el primer tiempo hemos sido muy superiores, hemos jugado a ritmos muy altos, ellos no han estado cómodos en ningún momento, hemos sido capaces de tenerles en su campo mediante la presión y que no se sentirían cómodos, incluso antes de la expulsión. Yo creo que estábamos siendo superiores y mereciendo ir delante en el marcador. Creo que lo hemos conseguido, incluso después del gol. Yo creo que en la primera parte hemos hecho más que méritos para haber ido con algún gol más. Y luego yo creo que en una segunda parte en la que hemos confundido el ser agresivos con la paciencia que había que tener para intentar sacarles a ellos de ese bloque medio y seguir haciéndoles daño. Y ha habido momentos que hemos sufrido, sobre todo, bueno, no en juego, sino más en cuando conseguían faltas y colgaban en los corners, hemos sufrido. Pero bueno, yo creo que hay que estar satisfecho. Era un campo complicado, llevamos las dos últimas salidas ganando y sobre todo volver a ver hoy otra vez la grada llena de gualdinegros alegra, y que vuelvan contentos y que terminen el puente muy felices. Bueno, pues yo creo que lo del récord, la verdad es que es algo que intentamos que dentro darle la menor importancia, pero yo creo que es algo que hay que acordarse además ahora del cuerpo técnico de Nando y de los jugadores que estaban cuando empezó toda esta racha. Yo creo que hay que acordarse también de todos los jugadores que hicieron que el año pasado sería increíble y acabaríamos invictos, esos que este año no están con nosotros. Acordarse también de la gente que nos rodea y trabaja, y sobre todo yo creo que es un récord que para la afición del Baracaldo, que creo que es lo mejor que tiene este club, tienen que estar contentos, tienen que disfrutarlo y creo que tienen que animarse todavía más. Animo al pueblo y a gente aficionada al fútbol a que siga viniendo con nosotros, y sobre todo pues que este récord es del Baracaldo, hay que dar la historia y que espero que la afición esté contentísima y lo disfrute un montón.
El domingo a las 6, lo dicho, el derbi Baracaldo-Guernica. Baracaldo segundo con 15 puntos, líder el Lo Athletic con 16, después de ganar 2-0 en Lezama al Zaragoza B.
Pues sí, a un Zaragoza B que a mí me causó muy buena impresión, yo ya las había visto, y a pesar de ese 2-0, gol de Ayman Gelbad, minuto 22, y de Mateus un poquito más tarde, en el 29 o 30, creo que fue el segundo gol, aprovechando un rechace del portero aragonés, 2-0 parece ser que fue la cosa pan hecho, pero es que el Zaragoza, o el Aragón B, como el Aragón, como le llaman allí también, les puso las cosas complicadas en varias situaciones que pudieron haber hecho gol el Aragón. O sea que creo que es una victoria muy solvente que le hace encabezar la clasificación al Bilbao Athletic.
Líder sólido del Bilbao Athletic, hablaremos también, porque sin Geray habrá que mirar a los centrales del equipo rojiblanco. Una pausa y vamos con la tercera ref y el resto de categorías.
Caixa Bilbao, ¿sabes dónde encontrar el descanso de verdad? Abrimos una nueva Bets en Alameda de Urquijo, nuestra tienda número 200. Ven a celebrarlo con nosotros y encuentra los mejores colchones, bases, almohadas y ropa de cama al mejor precio. Bets, el descanso de verdad. Más información en bets.es.
Ven al pulmón de Baracaldo, ven a Vidica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo. Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales. Ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Vidica. En el Regato, Escauritza Galea 20. Tu lugar de referencia, abierto de martes a domingo. 944-145-164.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Agencia Volcanes. Entendemos tus necesidades diarias porque somos parte de ellas. Envío de dinero, reservas de viaje, recargas nacionales e internacionales, paquetería y más. Precios sin competencia en viajes a Latinoamérica. Encuéntranos en calle Gordoni 39 bajo izquierda y Plaza San Pedro 4, Deusto. Agencia Volcanes. Siempre a tu lado en cada paso de la vida. CIE 2567. Teléfono 618 50 96 14. Escuela Vasca de Parapente. Cursos y vuelos en Sopelana, Orduña y Álava. Parapente, para trike y para motor tandem. Tanto para principiantes como para pilotos que desean subir de nivel. Escuela Vasca de Parapente. Contamos con simulador de realidad virtual y con campo de vuelo propio en Salduondo. Escuela Vasca de Parapente. Vive una experiencia única.
Ven a pasar el día a Biwak, el único centro donde podrás encontrar todas las modalidades de escalada, pádel, padbol, gimnasio, yoga, pilates, tienda de nutrición o relajarte en nuestra zona wellness y disfrutar de nuestro brutal restaurante. Biwak, una nueva y completa experiencia para familias, colegios, grupos de empresa y para ti. Biwak, calle Astintxe número 4, Derio, frente a la estación de Euskotren.
Udazkenarekin batera gripearen eta COVIDaren aurkako txertoa jartzeko garaia heldu da. 60 urte baino gehiago badituzu edo arrisku talderen batekoa bazara, urriaren 9tik aurrera jar dezakezu txertoa. Hartu itzordua Osakidetzaren webgunean edo zure osasun zentroan. Osasuna delako munduko ondasuna, hartu txertoa.
Osasun saia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Auzolana.
Recta final de nuestro libre directo en tercera ref, sexta jornada. El Vitoria le ganó 3-0 al Alavés C, el Padura 2-1 al Baskonia, el Turín 2-0 al Aurrera de Ondarroa, Pasaia y Añorga empataron a 0, el Lagunona que le metió 2-1 al Deusto, el Portu le ganó 3-0 al Urduliz, Anaitasuna ganó fuera al San Ignacio 1-2, la Cultu 2-1 le ganó al Leioa y el Beasain le ganó 1-0 al Derio. Josu.
Pues sí, así es. Aquí destacaríamos un poquito la victoria de la Cultu a Leioa, que un Leioa que no acaba de levantar cabeza, que está ahí incrustado abajo y que veremos a ver si saca la cabeza de ahí. El Padura se sigue haciendo fuerte en su campo en Arrigorriaga y derrotó al Baskonia por 2-1 y el Portu, a pesar de ese 3-0 al Urduliz, le costó porque en la segunda parte fueron los tres goles y el Urduliz se quedó con un jugador menos en el minuto 50. Por lo demás, resultados más o menos dentro de una lógica y Beasain, que es el líder, seguido del Portugalete.
En División de Honor, Iurretako 1, Iturrigorri 1, Santutxu 2, Somorrostro 0, Galdakao 0, Bermeo 1, Balmaseda 0, Sodupe 2, Santurtzi 1, Getxo 1, Arratia 0, Erandio 2, Zalla 0, Indautxu 1, San Pedro y Zamudio empataron a 0 y el Uritarra le metió 2-0 al Dinamo de San Juan.
Aquí ha habido cambio de líder, ese empate en casa del Santurtzi frente al Getxo hace que el Sodupe sea el nuevo líder con su victoria en el derbi de las Encartaciones por 0-2 ante el Balma, ante un Balma que de momento en 4 partidos no ha sido capaz todavía de hacer ningún gol. Por eso, poquito a poco, los equipos se van colocando. 4 jornadas, todavía hay mucho que decir por adelante.
Y en la preferente, el Ocharcuaga le ganó 1-0 al Galea, el Moraza perdió en casa 1-3 con el Abadiño, el Basurto cayó en casa 1-2 con el Echevarri, el Elorrio le ganó 1-0 al Gallarta, Abanto y Gordesola empataron a 1, el Gatica le ganó en casa 1-0 al Lekeitio, el Lugueraga le metió 2-0 al Guernica Sporting, Baskonia B 3-1 a la Portuarte y el Munguía perdió en casa 0-1 con el Zaldúa.
Aquí destacar que el líder es el Gatica, que es el único que ha logrado de 4 partidos 4 victorias y como un oyente antes nos ha mandado un mensaje, el Gallarta cierra la clasificación con 0 puntos, 4 partidos, 4 derrotas y bueno, también decimos lo mismo que la División de Honor. Aquí queda mucho y hay equipos que empiezan bien y acaban mal, o viceversa.
Y del resto de primera, segunda, tercera división, ¿algún titular que quiera resaltar?
Pues no, pues que esperemos sobre todo que vuelvan los partidos del Atleti este próximo domingo y nos haría mucha ilusión ganar por primera vez en Montjuïc al Barça, ¿no?
Y tanto que sí. Esa será otra historia. Yo soy un Zurza, como siempre, un placer. Gracias, hasta el viernes.
Vale, Raúl, agur.
Cerramos nuestro libre directo y cerramos nuestro Oye Cómo Va con el patrocinio de Sándwiches LM. ¡Viararte, agur!
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor, por amor.